ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco, con Polo Ramírez. Auspicio de Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 6 de junio. Un atardecer muy bonito aquí en Santiago, donde nos escuchan en 89.7. Estamos también en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, en el 90.1. Tuve el agrado y el placer de ir a Concepción hoy día, tempranito en la mañana, y uno va y vuelve. Hay una actividad muy interesante con la gente de la Universidad del Desarrollo allá en la sede de Concepción, que yo no recordaba, pero esa universidad nació allá en Concepción. Claro, y después se instala acá en Santiago. Así que le mando un saludo a todos los penquistas. Linda ciudad también. 99.7 en Puerto Montt, para que vamos a hablar también de la zona allá de los lagos. Estamos además en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en la aplicación que tenemos para ustedes, Radio Duna, y también en Duna.cl. Ahí está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, los que también pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. También estamos en YouTube, en vivo y a través de podcast. Así que si nos quieren ver, pueden hacerlo a través de Duna.cl o de YouTube. Hoy día tenemos panoramas con Paula Frederick, varias cosas que de las cuales nos va a conversar en algunos minutos más. Y tendremos como invitada a una destacada escultora chilena que está presentando una exposición en la sala principal de la Galería Factoría Santa Rosa. Se llama Peligro Inminente. Son esculturas. Son esculturas bien, bien interesantes. Características que son muy originales. Son de alguna manera pedazos de realidad reinterpretado, digamos, y puestos de una manera inesperada, expuestos de una manera inesperada. Una mesa partida en dos, una especie de escritorio partido en dos sobre una tabla para cortar carne o lo que sea. Y bueno, así son elementos de nuestra cotidianeidad. Ahí está, ya. Algunos muy cotidianos, otros no tanto. Qué sé yo, balas, etcétera. Granadas, pero expuestos de esta manera bien, bien original. Una exposición que, como les decía, se está presentando justamente allá en esa sala, en Factoría Santa Rosa. Así que vamos a conversar acerca de su trabajo, de su obra. Ella también, bueno, es conocida por sus distintas expresiones de arte público. Por ejemplo, ahí en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, San Francisco de Asís. También tiene una exposición en el Valle de los Artistas, o sea, una obra en el Valle de los Artistas, Los Amantes del Valle 1 y 2. Una estatua del mundo Pérez Ujovich en la comuna de Vitacura. Y también, que probablemente es el más conocido, porque, bueno, ha tenido relevancia desde distintos puntos de vista, la escultura en bronce, el memorial a Jaime Guzmán. Ahí en la avenida Vitacura, también en la Vitacura con Presidente Reyes. No sé si eso corresponde a comuna de Vitacura o comuna de Providencia. Está ahí como en el límite. Y que, bueno, ustedes saben que ha sido polémica por distintas razones. No la escultura misma, sino que el memorial y la escultura ahora estaba metida también en una polémica, y la vamos a conversar también con el artista. Pero el centro de esta conversación va a ser, evidentemente, esta exhibición que está presentando actualmente. Oye, hay una pelea, está buena esta pelea. Tiene que ver con Siddhartha, que es el Sindicato de Actores, Actrices y Trabajadores o Trabajadores del Arte Teatrales de Chile. Así es, así se llama. Sindicato de Actrices, Actores, Trabajadores de las Artes Teatrales de Chile. SIDARTE. Ah, que tiene una sala, ustedes saben. Y bueno, ustedes a lo mejor lo vieron, pero publicó un comunicado en solidaridad con el alcalde Daniel Jadue. Dice el sindicato, bueno, SIDARTE, para que repetirlo completo, que cuenta con bla, 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 da, da, da. Teniendo su histórica sede física ubicada en la comuna de Recoleta, manifiesta su apoyo al alcalde Daniel Jadue, tras la inédita e insólita resolución de medida de prisión preventiva que ha decretado en su contra el Tribunal de Primera Instancia. Y agrega que desde que el alcalde Jadue administra la gestión municipal de la comuna, donde nos ubicamos presencialmente para la Organización Nacional Sindical, hemos recibido su constante apoyo en materias concretas que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza un proyecto social de liderazgo en la administración municipal, considerando las artes y las culturas como bastiones sustanciales del desarrollo social y humano de una comuna. Le faltó hacerle un queque al alcalde. Bien impresionante. Le cargamos la VIP al alcalde. Bueno, no la puedo usar en este minuto, el alcalde, pero va a poder usarla, me imagino, en algún momento. Bueno. Los representantes de SIDARTE, en particular la actriz y directora Ana María López, que es la presidenta del directorio actual, dice en el diario La Tercera, en Culto, dice que este comunicado surgió, bueno, porque le dije, bueno, y esto se consultó a las bases, le dijeron, bueno, esto se consultó a las 200 personas, un grupo que alcanza unas 200 personas, que son los miembros activos, dijo ella, del sindicato. Los miembros activos. Los miembros inscritos que pagan las cuotas son 1.700. Pero le preguntaron, aparentemente en esto participaron, se consultó a la base que están participando, dice ella, uno supone que le preguntaron a estas 200. Y dice, fue un comunicado que se consultó a las bases que están participando, no a los que pagan las cuotas nomás, sino a la gente que está realmente participando. Se hizo una consulta a filiales y de ahí salió esta declaración. Bueno, la actriz Claudia Pérez, una muy conocida actriz de teatro, televisión también, y que está actualmente en una teleserie, en la teleserie Como la Vida Misma. Publicó una historia en Instagram, quejándose acerca de esto. No me parece adecuado, dice, que el arroba SIDARTE sindicato, supongo que SIDARTE sindicato, emita comunicados partidistas que no, con mayúsculas, representan a todas y todos sus asociados y asociadas. Recordemos que somos un sindicato, no un partido político. Y además agrega que fui directora del sindicato durante 6 años y siempre tuvimos el cuidado y el respeto de representar democráticamente todas las voces en la defensa de los derechos laborales, pues esa es la misión. Tiene una respuesta también, ella agregó una cosa, tuvo una respuesta posterior de parte de SIDARTE, pero agregó una cosa en relación con esto. Dice que ella apunta en un comentario en esta misma publicación, apunta lo siguiente: conocí al alcalde en una actitud misógina y prepotente con colegas del sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado, dice, con la vez, la verdad que ahí no se entiende mucho, pero de quienes no estamos de acuerdo. Le consultaron de parte de Culto, pero ella dice que, o sea, dice acá que no, ella prefirió no profundizar en sus declaraciones. Bueno, le respondieron desde SIDARTE, la propia presidenta, le respondió a Claudia Pérez y dice, ella fue dirigente hace varios años, yo también era dirigente, trabajé con ella, pero después ya no la vi más, dice. Ella trabajó en la Ley de Arte Escénica, fue una socia bastante valiosa, pero hace mucho tiempo que nosotros no la vemos. No participa en nada, solamente tiene sus cuotas al día, y si ella quisiera estar en la comisión política, podría estar. Es una cosa que es libre. Dice que hasta el momento el único problema ha sido Claudia. Yo lamento que lo tome así, como que es partidista. Me da mucha pena que lo haga. No aceptamos que digan que esto es partidista, porque esa comisión es grande y hay de miembros de filiales. La compone, dice, 12 personas que fueron elegidas en la asamblea. Ellos comentan esto, la idea del comunicado, y se hace la consulta a los socios participantes de Sidarte. Pasó por varias manos y la única persona que ha hablado ha sido Claudia. Hay otro sindicato que también ha mostrado su apoyo a Jadwe, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Artistas de Danza, el SINATAD. Dice, catalogan esta medida cautelar, la prisión preventiva, como arbitraria y desproporcional. Queremos destacar que el alcalde ha desarrollado su cargo con una alta sensibilidad social y se basaba en la más amplia participación de la población, procurando programas que involucran especialmente a las mujeres y a la población más vulnerable de su comuna. Bueno, ahí estamos. Se toman posiciones los artistas. Bueno, los artistas siempre han tomado posiciones, no es nuevo. Claro, si, uno, a ver. Uno entiende, porque aquí hay los tiempos cambian. Estamos viviendo momentos bien distintos a los que se vivieron, por ejemplo, durante la dictadura, donde organizaciones sindicales, organizaciones de, por ejemplo, de artistas, etcétera, emitían comunicados, realizaban movilizaciones, pero estábamos hablando ahí de una lucha por no dentro de una democracia, estábamos en una dictadura. Entonces, claro, se acusaba desde el régimen, se acusaba a los sindicatos de estar politizados, tomados por la izquierda, etcétera, etcétera. Pero por lo que se estaba luchando era por libertades esenciales y por el respeto a los derechos de las personas. Es muy distinto cuando se está en una democracia donde hay absoluta libertad de expresión, de participación, de movilización, etcétera, y ahí las organizaciones toman posturas que son bastante políticas. En este caso, además, tiene que ver con decisiones judiciales que, no sé, por lo menos en mi criterio, no es un sindicato, por muy artistas que sean, el llamado a comentarlo. Pero bueno, oye, hablábamos ayer de la nueva cápsula de Boeing, ¿no? Que después de harto tiempo y algunos fracasos sonoros, finalmente ha logrado llegar hasta la Estación Espacial Internacional. Ayer fue el lanzamiento y fue exitoso, y hubo un retraso ahora porque se tenía que acoplar en realidad es la palabra, con la Estación Espacial Internacional. Supongo que le hace el hilo. Oh, no le hizo. Era para el otro lado, como es. Era el hilo para el otro lado. De repente hay unas conexiones con que uno de repente se encuentra y dice. En las conexiones de gas, por ejemplo, ¿ah? Tienen hilo hacia la derecha o hacia la izquierda, depende como. No sé, depende de las características. No sé por qué lo hacen así, ¿no? Me imagino que va para un lado o para el otro, para que no se confunda, no sé. Alguna explicación tendrá, alguna lógica tendrá, porque por algo eso se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero aquí parece que el hilo le calzaba. Así que no hubo problema con este acople. O sea, hubo un problema previo con el propulsor. Casi se echó a perder el primer vuelo de prueba con astronauta, que ahí está el tema. Aquí va gente en el interior. Esto se produce a 420 kilómetros de altura. Un avión de una aerolínea comercial vuela a 10.000 metros, 10 kilómetros. Estos son 420 kilómetros, bastante más alto, fuera de nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Y bueno, fue la culminación, dice, de un día dramático por el debut de Boeing en estos vuelos con astronautas. La cápsula había presentado una fuga de helio, una pequeña fuga de helio cuando fue puesta en órbita ayer con dos astronautas de la NASA, pero confiaban de todas maneras que se pudiera realizar el acoplamiento. Y así fue. Bueno, se superó el desperfecto en los propulsores y en definitiva este acoplamiento se ha dado sin mayor inconveniente. Así que ya están los astronautas allá. No sé si es como para sentirse seguro, pero, o sea, a nadie le ha pasado nada, ya que yo sepa, en la Estación Espacial Internacional, nada. Me imagino que las salidas hay ciertos riesgos, ciertos peligros y todo, pero están ahí tranquilitos en órbita. Vamos a ver cuánto tiempo van a pasar, eso sí. Y ojalá que la vuelta sea también sin novedad. Tal como lo fue el retorno, la ida y vuelta, digamos, que hizo hoy día una de las naves de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Este es un mega cohete, el Starship, que es el mega cohete con que quiere ir a Marte Elon Musk. Lo interesante es que logró sobrevivir a la reentrada de la atmósfera. O sea, a la atmósfera. Despegó el suelo, ¿no es cierto? Un pequeño retraso, 50 minutos. Tiene dos etapas, ¿no es cierto? Y consigue que su etapa base, que se llama Super Heavy, o Super Pesada, amarizara con éxito sobre el Océano Pacífico. La parte superior aguantó el descenso, aunque con algunos daños, obviamente, por lo que significa el reingreso a la atmósfera. Cuenta una nota de ABC que el objetivo de la prueba ya no era alcanzar la órbita como en el tercer intento, sino que estaba puesto en demostrar la capacidad del cohete para que sus dos partes llevaran a cabo este reingreso, esta reentrada controlada, algo que había quedado hasta ahora en segundo plano en los anteriores test. Esta reentrada la conocimos con el programa de los transbordadores espaciales, lo recordarán ustedes, esos reingresos que eran bien espectaculares. Bueno, todo lo de los transbordadores espaciales era bien espectacular en realidad. Desgraciadamente tuvieron unos accidentes que fueron fatales y bueno, muy muy comentados en su minuto. Este cohete tendría que elevarse a los 2 minutos 45, separarse en dos, un lado Starship, ¿no es cierto? Y por otro lado Super Heavy. Esta etapa, el Starship debía continuar su viaje por una hora más en una trayectoria que era una parábola, y también tenía que entrar de forma controlada sobre el Océano Índico, mientras que el Super Heavy, que es la base de este cohete, y tiene 33 hipermotores o supermotores, a los 7 minutos y 4 segundos del despegue debía amarizar de forma controlada en el Golfo de México, en el Océano Pacífico. Se retrasó un poco, unos 50 minutos, pero finalmente las cámaras han demostrado que lo hizo sin mayores inconvenientes. Uno de los motores, eso sí, estos motores Raptor, no se encendió durante el despegue, pero no afectó eso a la prueba. Y las imágenes muestran cómo este cohete tiene 70 metros de altura. Es alto. Y es como 70 metros son, para que tengan un parangón, como los molinos de generación eléctrica. Eso tiene 70 metros de altura. Las aspas tienen como 40 metros, 30, 40 metros, una cosa gigantesco. Pero bueno, esto también es bastante, bastante grande. Y todo parece indicar, dice, que la próxima vez que se vea a este gigante, ya sea sobre una plataforma marítima. Starship, que es un poco más chico, en 50 metros, continúa su camino sin aparentes problemas. Y dice Musk que es la parte que más dolores de cabeza les ha ocasionado, porque las altas temperaturas degradan el material del cual están hechos estos aparatos. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, gran canción esta. Escuchamos a Depeche Mode con Personal Jesus.
¿Cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Si nos estaban viendo en Duna.cl o en YouTube, quedamos medio intrigados con el video que puso Luis Cruces en el, porque parecía, no sé, era, ¿cómo se llama? Michael Hutchins, ¿no es cierto? De NXS.
Pero entre medio apareció Rick Astley.
Estaba Rick Astley, me parece también, ¿no?
O todos se parecen mucho.
O había un tipo como en anteojos, como los de, no sé, de Elvis Costello. No sé qué era. Era como un collage.
Fue un collage. Una video instalación de Lucho.
Paulita, bienvenida. Antes de presentarte, eso sí, porque vamos a hablar de panorama. Para algunos puede ser un panorama. O sea, de hecho, un panorama. De nivel internacional.
Claro, o sea, ojalá todos por alguna vez en la vida podamos vivir este panorama.
Que es una experiencia.
Es una experiencia.
El restaurante Boragó. ¿Y por qué hablamos del restaurante Boragó? Porque nuevamente fue elegido dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo por la lista The World's 50 Best. Está número 29. Así que tremendamente destacado este restaurante que lidera Rodolfo Guzmán, que lo creó hace, lo hemos tenido acá en el programa, lo tenemos que invitar de nuevo, sí, porque hace tiempo que no está y está con harta cosa interesante nueva.
Que contar, sí.
Y mucho que
ha
contar.
Ha pasado bastante.
Esto se entregó allá en la ceremonia, se llevó a cabo en Las Vegas, en Estados Unidos, y se destacó del restaurante, se destacó la, dice por aquí lo tengo. Aquí está, que dice que no solo los platos, dice, no solo son visualmente sorprendentes, que lo son, increíblemente sabrosos, sino que también se elaboran con la sostenibilidad como núcleo.
Una filosofía. Es un tema de, claro, a tratar.
Sí, pues.
Por supuesto.
Cocina de kilómetro cero, o sea, productos, ingredientes que se obtienen lo más localmente posible. Así que felicitaciones y un orgullo para la gastronomía nacional tener a Boragó nuevamente ahí entre los 50 mejores del planeta.
Yo espero próximamente venir a este programa y comentarte mi experiencia en el Boragó. Boragó, si me estás escuchando, ya sabes, Boragó. No, así que sí, por supuesto, le mandamos felicitaciones.
Tengo la explicación de...
Ah, por favor, de Lucho Cruces.
Tengo la explicación de nuestro hombre audiovisual. No sé si la puedo dar al aire, Pero esto era claro, era el video. Primero era el video de Personal Jesus de Depeche Mode. Pero después era más corto que la canción, el video. Entonces se cambió solo y ahí apareció In Excess. Bueno, cosas que pasan. Pero
yo encuentro que se parecen. O en algún minuto se parecieron. ¿Sí? Los artistas, los vocalistas, sí.
Ya, no tengo tan en la cabeza Depeche Mode. Pero, o sea, la música y el grupo sí, pero.
Pero no, la cara no. Hay algo ahí.
No junto la cara con el nombre, como de repente pasa. Oye, ya, vamos a nuestro panorama.
Bueno, este panorama que les traigo, uno de los panoramas que les traigo, es gratuito.
Ya.
Así que hay, en esta sección hay de todo tipo de panoramas. Y además, junto a una actividad gratuita con cine. Por ende, tú sabrás, ustedes sabrán, yo encuentro que es muy recomendable. Se trata del Festival de Cine Europeo. Exclusivamente películas europeas, que se inauguró precisamente ayer, 5 de junio, en el Centro Cultural La Moneda, si mal no recuerdo, y dura hasta el 16 de junio. Así que tenemos algunos días todavía la próxima semana también para asistir. Y no solamente trae lo mejor del cine europeo, sino que también más de 30 películas, lo que es bastante para un festival, y van a estar presentes, Polo, en 23 salas. Pero no de la capital, no, señor, de 11 regiones del país, desde Arica, Punta Arenas, Valparaíso, La Serena, Valdivia y otras ciudades. Así que a todos que nos están escuchando pueden tener cerca suyo algún cine donde van a estar dando una película de manera gratuita que está en el marco del Festival de Cine Europeo. Importante mencionar que se organiza con la Unión Europea en Chile, los Centros Culturales Europeos y el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en alianza con la Red de Salas de Cine de Chile. Así que hay muchas instituciones involucradas. ¿Y por qué me parece interesante también, además de que hay grandes películas, por supuesto? Porque muchas de estas películas europeas, que no solamente vienen de Italia, de Francia, de España y de Inglaterra, por decir, o de Alemania, sino que también de otros países.
Hay de Croacia, de Rumania, de Portugal,
de Bélgica,
claro,
de
Suiza,
Suecia, etcétera. Son
cine Suiza que, o Suecia, las dos.
Las dos.
Austria o Australia.
Es que Australia no es europeo. La otra vez, paréntesis, me pareció un video que era como: si crees que tienes un mal día, piensa en la gente que está piensa que en el aeropuerto de Viena,
claro,
hay un stand para los que pensaron que venían a Australia, pero vinieron a Austria.
¿Será verdad eso?
No sé, pero me dio mucha risa.
Que ser muy pavo.
Me dio mucha risa. Bueno, o sea, no, me dio risa el video, los pobres personas. Pero el video era gracioso. En fin, así que son películas que no suelen llegar a nuestro país, digamos las cosas como son. De repente llegan al streaming, por ahí un movie, un filming, incluso por ahí Netflix, pero no es usual verlas. Entonces es la oportunidad para ver lo mejor del cine europeo en sala. Ir al cine, como decíamos también ayer en Cine Spoiler, la experiencia cinematográfica de la pantalla grande.
Vi una en la lista.
A ver, ¿cuál?
Que te va a encantar.
A ver si es la misma que estoy pensando yo.
Werner Herzog, Radical Dreamer, se llama.
La tengo primera en la lista radical de los recomendados.
Mira.
Tú sabes que yo soy una gran fan,
sí,
qué bueno
pues
que lo recuerdes.
Sí, pues. Pero es en Valparaíso. Bueno,
me voy a Valparaíso, nos vemos.
Ya, bueno, en la sala Insomnia en Condel 1585, además con conversatorio.
Pero no con Werner Herzog. Aunque estuvo en La Ciudad y las Palabras.
Sí, pues
el año
acá
pasado.
En Chile.
O antepasado.
Sí, pues. Bueno, una vez, si mal no recuerdo. Bueno,
sí, esa es una de las películas destacadas.
Ya,
muy
Festival
bien
de Cine Europeo, entonces.
Hay otra que quiero destacar: Polanski Horowitz, Hometown, de Mateusz Kutla, Anna Kokoszwa, Romer, no sé, de Polonia, que es un documental que cuenta la historia de dos amigos de infancia: el cineasta Roman Polanski y el fotógrafo Richard Horowitz, que se vuelven a encontrar en Cracovia, en el gueto judío donde vivieron cuando niños. Así que ya saben. Métanse a festivaldecineuropeo.cl, si no me equivoco, .com, lo corroboro inmediatamente y se los digo, .cl, y está toda la información.
festivalcineeuropeo.cl,
salas, películas, donde las dan, así que excusas no hay, gran panorama. Y brevemente alcanzo de comentar que se viene una obra maravillosa, que es la ópera La Flauta Mágica de Mozart, que se va a inaugurar la temporada lírica del Municipal. Imagínate lo que es eso. El próximo jueves 13 de junio, después de 70 años de su estreno en la sala principal del Teatro Municipal, dirigido por Pedro Pablo Prudencio, un equipo liderado por la regisseur chilena que vive en Italia, Christine Hugh, Vestuario de Jorge Chino González, iluminación de Ricardo Castro, voces emergentes chilenas que brillan en el extranjero como Ramiro Maturana, Ania Pinto Soprano y Evelyn Ramírez, y por supuesto toda la maravilla y la magia de esta obra imperecedera del gran Wolfgang Amadeus Mozart. Así que también Teatro Municipal de Las Condes, pueden encontrar toda la información. Tendrán funciones, el 13 de junio, el 14 de junio, el 15, el 18, el 19, el 21 y el 22 de junio. Es decir, varias fechas durante junio.
Perfecto.
Y brevemente, antes de irnos, me gustaría mencionar, me tomé el micrófono, señoras y señores, que el otro miércoles 12 de junio va a haber una BTG Talk muy interesante, una charla virtual.
BTG.
Ay, me puse gringa.
Sí, te pusiste muy bien.
Es que otras veces lo he hecho al contrario.
Ya.
Y me dicen, pero si era en inglés. ¿Por qué lo dijiste en español? BTG. Nunca le he hecho un Richie. ¿Qué voy a hacer, Polito? Pero no importa. BTG Talks. Y va a estar hablando dos grandes de la literatura. Ah, mira lo que te estoy diciendo. Por un lado, el escritor chileno que triunfa en el mundo, Benjamín Labatut, autor de Un verdor terrible, y del libro Maniac, que recomendado por Barack Obama. Creo que segunda vez que recomiendo un libro de él.
Claro, también había recomendado Verdor Terrible.
Y Bjork también ha mencionado que es uno de sus favoritos. Y va a estar conversando con nuestro querido colega y amigo, el periodista Andrés Gómez, sobre literatura, ciencia y el delirio. Las inscripciones ya están abiertas para esta charla virtual, que va a ser a las 6:30 el 12 de junio en la página de BTG, btgpactual.cl, para que lo busquen.
BTG Pactual.
Así
BTG Pactual. Sí, pues mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una tarea. Escuchar la información privilegiada y ahí te vas a enterar de todo este tipo de empresas. BTG Pactual.
En primer lugar, le pido perdón a Leo Ruiz y al resto de los animadores por no haber escuchado ese programa.
Ya pues. Bueno, Paulita,
así que gracias, no digan que no les contamos lo que hay que hacer este fin de semana. Y la próxima semana.
Está clarito. Ya. Panoramas con Paula Frederick todos los jueves aquí en Aire Fresco. Descubre por qué Red Ávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Ávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Ávila es calidad a tu alcance. Y que este Día del Padre sea especial. Hagámoslo especial. Participa por una de las 3 Box Edition de 1,4 kilos de carne Angus triple elección congelada en origen, que a punto está sorteando. ¿Cómo participar? Anda a las redes sociales de A Punto, busca la publicación y participa. Es tremendamente fácil. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Hotel Termas Chillán te invita a descubrir un entorno espectacular para vivir la nieve, rodeado de bosques, con esquí in-out y excelente gastronomía. Vivirás experiencias únicas en las pistas y dentro del hotel completamente renovado. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a una forma única de disfrutar la nieve. Bienvenidos a Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un lugar lleno de actividades para toda la familia. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán. Mountain. Wellness and Spa.
Descubrí que Red Ávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Ávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Ávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente por 6 años, con estándares de calidad de la Unión Europea por agencia alemana ACAS. Esta certificación ha permitido potenciar la internacionalización de la Universidad San Sebastián con el propósito de incrementar el intercambio, la investigación y el trabajo colaborativo con prestigiosas universidades acreditadas de Europa. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El descubrimiento del agujero en la capa de ozono en 1986 fue un giro dramático en la narrativa ambiental global. Naciones de todo el mundo se unieron para combatir la amenaza, culminando en el Protocolo de Montreal, un tratado para reducir la emisión de los gases responsables de este suceso. Las investigaciones señalan que esos esfuerzos han tenido grandes resultados. Sin embargo, se ha descubierto que los grandes incendios forestales están teniendo graves consecuencias sobre la capa de ozono. Un estudio del MIT publicado en la revista Nature reveló que los incendios de Australia del año 2019 fueron responsables de la destrucción de entre un 3 y un 5% del ozono presente en las latitudes medias del hemisferio sur. Una alerta que nos invita a prevenir la ocurrencia de estos fenómenos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Ya estamos con nuestra invitada esta tarde. Ella es escultora, estudió pedagogía en arte en la Universidad Católica, nació acá en Santiago, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero tiene en Temuco.
Sí.
Ah, en Temuco, mira.
Soy temuquense.
Qué bien. Mira, bueno, te presento inmediatamente, María Angélica Chavarri, ya la escucharon, artista que está presentando una exposición que se llama Peligro Inminente, esto en la sala principal, Galería Factoría Santa Rosa, ahí en el barrio Franklin. Con curatoría de nuestro queridísimo César Gabler.
Sí, soy una afortunada.
Sí, sí, César, bueno, es gran parte, tú sabes que es parte de este programa.
Sí, 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 todo, por supuesto.
Todos los días martes en Figura y Fondo lo tenemos.
Sí, sí.
Cuéntanos, hablemos un poco de tu trabajo, de tu carrera. Yo contaba algo al principio del programa. Trataba de describir a esta exposición en particular, por lo que he visto de tus publicaciones. Pero claro, es difícil de describir este trabajo que estás haciendo actualmente, porque lo que más te conocemos es tu trabajo de arte público.
Sí.
Ah, en distintos lugares, y uno de ellos es el Memorial a Jaime Guzmán, que probablemente es el más conocido, ¿no?
Sí, 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 todo el mundo me presenta como ella es la que hizo el Memorial de Jaime Guzmán.
¿Y eso es bueno o es malo? Porque
es bueno, fue un gran trabajo.
Es una figura súper controversial.
Sí, controversial, claro. Y fue hace mucho tiempo, fue un concurso con 45 postulantes, o sea que me siento muy honrada de haberlo ganado. Pero, mira, además de ser conocida por ese, soy conocida por emprendimiento en este edificio de Costanera Center, ofrenda en el Parque Araucano. Tengo 14 obras en el espacio público, lo que me honra muchísimo, porque algunas han sido encargos, pero la mayoría han sido concursos.
Ya. Debe ser especialmente gratificante tener obra en espacio público, que la gente lo pueda ver, tocar, ¿no es cierto?, que pueda acercarse, sacarse fotos con las obras. Debe ser muy bonito eso.
Eso es súper bonito, y es la única vez que me acuerdo que yo lo hice, porque una vez que hago las cosas ya se instalan y como que me olvido, voy a lo que viene. Y te lo digo de verdad, o sea, no pienso en eso ni, lo que hice, nunca, jamás, jamás. Siempre estoy pensando en el futuro.
Ahora, y forman parte, lo interesante también es que forman parte del paisaje.
Sí, eso es bien importante.
Y en particular esta obra del Memorial de Jaime Guzmán, que está ubicada en un lugar que pareciera hecho para bueno, la arquitectura en general, ¿no es cierto?, está hecha para destacar justamente la obra, pero es todo un espacio muy propio, digamos.
Claro, pero muy vehicular.
Muy destacado, muy vehicular.
Por también, eso también creo que es muy bueno, para una personaje político controvertido, como dijiste tú muy bien, porque originalmente iba a estar instalada en la Plaza Baquedano, al costado de la Plaza Baquedano, frente al Teatro de la Universidad de Chile. Imagínate lo que habría sido eso. Sí. Así que me pareció una excelente decisión que la hubieran cambiado.
Sí. Ahora, hay una polémica que es más o menos reciente y tiene que ver con especies de miniatura.
Sí.
Que hicieron, entiendo que son en cerámica, entre una especie como de estatuillas que son inspiradas, basadas o copiadas, digamos, derechamente de algunas partes de esta escultura, de esta obra, ¿no?
¿Eso fue
autorizado por ti?
No, eso fue una cosa muy sorprendente, muy dolorosa. Creo que también es un acto violento y está en manos de la justicia.
Ah, ya.
Lamentablemente buscamos acuerdo, pero no pudimos tener acuerdo con el partido Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es la causante de esta infracción a la propiedad intelectual. Entonces, como no fue posible un acuerdo, tuve que recurrir a la justicia, porque yo soy una defensora del derecho intelectual. Yo no puedo permitir que a nadie le copien o le vulneren sus derechos. Entonces no puedo ser cómplice. A mí me costó la decisión porque nunca me he visto en estas situaciones de demandas. Pero creí que era lo más honesto que yo podía hacer por mí y por todos mis compañeros, por todos los creativos del mundo.
Claro, vamos a ver cuál es la decisión en definitiva de la justicia.
Exactamente.
Porque, claro, yo entiendo que esto es... O sea, tú hiciste la obra, ¿no es cierto? Y acá no solo está hecho sin tu permiso, tu consentimiento, y tampoco hay pago de por medio de ningún tipo, ¿no? O sea,
y me enteré por casualidad, claro. Polo. Pero mira, ya está en manos de la justicia, lo que me tranquiliza totalmente.
Estamos conversando con la artista escultora María Angélica Echavarri. Esto a propósito de una exposición que se inauguró hace algunos días y está ahí en la sala principal de la Galería Factoría Santa Rosa hasta el 26 de junio, así que todavía hay algo de tiempo. Ustedes van al Barrio Franklin, aprovechan de comprar, mirar, comer, qué sé yo, y...
Parece que va a estar una semanita más, hasta el 30, parece.
Ya, buenísimo.
Creo que sí.
Buenísimo. Cuéntanos de esta exposición. Yo decía que era difícil de describir. A ver, tú lo vas a lograr sin duda mejor que lo que hice yo.
Claro, incluso a mí me cuesta un poco describirla porque fue un camino de 4 años trabajando en esta exposición con la compañía de César Gabler, que bueno, tú lo conoces, César, me llevó de la mano en muchos tramos de esto. Porque no es fácil hablar de la violencia, no es fácil aburrir con la violencia, porque en verdad nadie quiere más violencia. Entonces, mi objetivo era presentar de una forma totalmente descontextualizada los objetos que yo presento ahí, para que la gente piense, enfrentándose a una obra de arte en un lugar que es una galería de arte, no es ni la calle, ni es tu casa, ni es tu medio laboral, sino que es un lugar donde normalmente hay belleza. Ahora, yo creo que es muy lindo lo que yo hice, perdón, en el sentido de que está presentado de una manera tentadora. Por ejemplo, hay tablas de queso que son armónicas, son bonitas, pero si tú las miras, la verdad es que hay unos hechos ahí de violencia que tú no te atreverías a comerte nada que estuviera sobre esa tablita de queso. Entonces me interesa eso, enfrentar a las personas a una situación así para que lo vea desde su intimidad, solo, no en grupo. No en festividad, como muchas veces se da la violencia, porque hay un tono festivo en la violencia, sobre todo en la callejera, que lo hace aún más cruel. El que ejerce la violencia a veces se ríe. No sé si porque no se da cuenta, porque yo no soy psicóloga, o porque realmente lo disfruta. Entonces mi exposición tiene de humor y de ironía, mucha ironía, y también tiene un trabajo escultórico propiamente tal, en donde abordo el espacio de una manera diferente, porque en los objetos escultóricos que presento, que son collage, tridimensionales, pero son collage, son objetos que yo fui uniendo, es diferente la manera de enfrentarlo, porque el espacio es otro.
María Angélica, ¿por qué te interesó el problema de la violencia y cuáles son como las dimensiones de la violencia que tú intentaste abordar?
Esto es tu origen en el 18 de octubre, cuando yo de verdad me quedé sin palabras, y que creo que eso da para otra exposición, porque el nivel de violencia me superó, o sea, fue muy fuerte para mí. Y empecé a trabajar a modo de catarsis muchas cosas, porque en verdad no es que yo me quedé muda, no, yo hablaba, pero no era capaz de procesar profundamente y conscientemente de qué se trataba eso, ¿eh? Porque lo sentí, aunque para mí la violencia no tiene causas nobles, no tiene causas nobles, no es la manera. Entonces fue un trabajo que me costó, porque tampoco quería mostrar solo violencia, porque para eso estamos aburridos de la televisión y de la calle, y estamos aburridos de lo que vivimos, no en Chile, en el mundo. Entonces no te creas que me fue fácil, Polo, pero creo que logré presentar lo que yo quería, y sí, las opiniones de las personas que han ido me han dejado contenta porque han entendido.
Pero hay por otro lado una mirada de muchos artistas que reivindican y algunos incluso celebran lo que fue el 18 de octubre, y claro, no concentrado en la violencia, en parte sí, pero sobre todo concentrado en la manifestación, en la manifestación callejera, la manifestación masiva, pero también, claro, con los elementos propios del enfrentamiento con carabineros, etcétera. O sea, sabemos cómo fue todo eso, pero la mirada que tienen muchos artistas es completamente distinta, es celebratoria, bueno, o reivindicativa.
Por suerte tenemos distintas miradas. Uh-huh. La mía no celebro para nada. Estoy, como te decía, no creo que haya causas nobles para la violencia, y respeto las posiciones de todos, porque esta es mi posición. Entonces, con mucho respeto lo hago, pero como artista yo siento el deber también de manifestar los tiempos que yo vivo desde mí, y quizás desde otras personas que también comparten en algún sentido lo que pienso yo. Pero no es mi preocupación. Mi preocupación es que incluso los que lo celebran sean capaces de verlo de una manera distinta y puedan reflexionar. Nada más, pensemos en eso. Pues yo te voy a contar una anécdota. Para los días del 18 de octubre, enfrente de la Clínica Santa María, yo iba pasando en auto y un grupo de jóvenes me paró y me quería hacer bailar. Bueno, por supuesto, imagínate, yo con mi personalidad no me bajé a bailar. Pero yo veía que ellos estaban de fiesta. O sea, ellos no eran conscientes de la humillación o de la de lo vulnerable que se siente una persona dentro, lo vulnerada que se siente una persona dentro de un auto, sola, totalmente indefensa, y que tú no sabes hasta qué punto puede llegar esa festividad que tienen. A lo mejor en una de esas se embalan y te dan vuelta el auto, ¿ah? Por suerte yo sentí una fuerza, pero así, visceral, de no bajarme y no bailar, porque me humillaba demasiado.
Y finalmente pudiste pasar sin problema, te dejaron, sí, pasar, digamos.
Claro, porque ya estaba demorando mucho.
Ya, están tocando la bocina los otros,
los autos. O baila o se va, era mi caso.
Estamos conversando con la artista María Angélica Chavarri a propósito de su exposición Peligro Inminente. En las imágenes que uno puede ver, tú tienes una página web, ¿no es cierto?, con una muy bien construida, donde se ven además muy bien, incluso en una especie como de video 360, ¿no es cierto?, estas obras. Y hay una que me llamó la atención en particular, que es un sillón, franjas blancas y rojas, con una mesa, ¿no es cierto?, una especie de mesa lateral que está botada, con algunos adornos que parecen ahí que están también botados, medio rotos, un cojín encima de esta tabla de cortar queso, etcétera. Ahí, claro, uno ve obviamente el efecto, ¿no es cierto?, de la violencia, en este caso en un espacio íntimo.
Sí.
Un espacio...
Violencia intrafamiliar.
Claro.
Lo que pasa, Apolo, es que
Que puede ser, claro, yo no lo veía como violencia intrafamiliar, pero obviamente que tiene esa lectura, pero también puede ser tu hogar vulnerado, que es otro tipo de expresión de violencia que existe hoy día.
También. Lo que pasa, Apolo, es que yo tomé la mesa como un elemento estable, en donde se junta la familia, para mí la familia es muy importante, donde conversamos de lo nuestro, de lo privado, de lo público, donde hacemos negocios, donde se firman tratados importantes. O sea, la mesa es un elemento estable y en que todos estamos ahí dialogando de alguna manera. Entonces yo a la mesa le quité...
Y claro, y que conecta.
Y que conecta.
Que nos conecta, claro.
Y que conecta. Entonces yo a la mesa le quité las tres patas y la dejé en una. Por eso que hay algunas cosas... que se llaman en una pata, algunas series dentro de la misma exposición, porque siento que así estamos, ¿no? En una forma un poquito inestable, desestabilizada. Y también hay otra serie dentro de la exposición que se llama ¿Quién puso la mesa? Donde la mesa, sobre esta pata de mesa o de silla, están de silla, pero que parece de mesa, que está puesta, pero se están cayendo, porque hay una responsabilidad que nadie asume. O sea, por eso yo pregunto, ¿quién puso la mesa? De tal manera que se cayó. Las tablas también van sobre la mesa. Son algo que nos convoca a algo grato, a comer, a una reunión.
Claro, pero y se encuentra con esta contradicción, ¿no es cierto?
Exacto.
Con la realidad, en definitiva. Quería volver un poco al contraste que hay entre las miradas de los distintos artistas. Es raro que algún artista se salga de alguna manera de la corriente que nade en contra de la corriente de corrientes que son bastante fuertes en términos de las miradas de miradas ideológicas, miradas políticas. Eso qué significa para un artista de alguna manera no ir con la masa?
Es que, sinceramente, para mí no significa nada. O sea, yo nunca he ido con la masa, siempre he ido con lo que pienso yo y tomo las decisiones en base a lo que yo creo. Y tampoco la masa se acerca a mí. O sea que no tengo problemas con la masa, porque si ellos tienen un problema conmigo, bueno, que vengan y me visiten y quizás podemos conversar y ponerle otra pata a la mesa.
Claro. Instalarse en una mesa
claro,
con manos encima y...
Eso me encantaría, sí, me encantaría.
Sin la granada, ni las balas que están, eso sí, en alguna de tus mesas.
Exactamente, exactamente. Las podemos sacar, me encantaría. Pero yo creo que, así como yo siento respeto por todas las corrientes y todos los pensamientos, creo que un artista tiene que tener mucho respeto por los demás. Y sobre todo en las manifestaciones artísticas, porque el arte no es uno solo, no es de una manera.
María Angélica Chavarri está presentando esta exposición Peligro Inminente en la Sala Principal Galería Factoría Santa Rosa, en Santa Rosa 2260, ahí en el barrio Franklin. María Angélica, muchísimas gracias por estar acá en
Radio Duna. A ti, Polo, gracias por tus preguntas y por el tiempo que me diste.
Bueno, muchísimas gracias, al contrario. Dana, nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Eugenia Fernández, Terapia Chilense, y con Arturo Fontaine y Ricardo Montero, subsecretario de Defensa. Y nosotros nos juntamos mañana, día viernes, atención. Sí, pues a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.